Y hoy arranca el juicio 8:30 de la mañana. Nuestro compañero en exteriores, el Idelmar Othman, como siempre, en cada lugar donde la noticia está, está allí para contarnos más o menos cómo está arrancando todo esto, que es en minutitos nada más. Muy buenos días, el Idelmar.
Establecido que es lo que yo estudio en la facultad, o sea que corresponderá a la acusación.
No traído por la fuerza pública.
Bueno, eso lo solicité yo en mérito a los años que tengo de ejercicio de profesión y ya lo había solicitado en oportunidad de una visita a un médico en Masay Lazo. Me lo concedieron y por alguna razón me lo volvieron a conceder. Y con Natino está acá.
¿Sí? Más allá de la cuestión del tema del caso específico, yo quiero preguntarle a Constantino cómo se siente en este momento. No va a hablar.
En la sala va a hablar. ¿Lo va a hacer hoy o lo va a hacer? Si nos da el tiempo, yo no sé cómo va a ser el recorrido que establecerá el tribunal, porque hoy deberían iniciarse con los alegatos de acusación de defensa, con la declaración de las, por lo menos de las tres denunciantes, y con posterioridad debería expresarse, tiene derecho a expresarse.
Puede
con Dantino.
Puede hacerlo en cualquier momento, ¿no?
Puede hacerlo en cualquier momento. Nosotros podemos decidir cuándo. Generalmente después de cada una de las declaraciones. Pero mi estilo es que se inicie con la declaración del imputado.
¿Mantienen el planteo de inocencia de Constantino?
Es que no lo mantengo yo, lo mantiene la Constitución. Ese es el tema. La Constitución argentina establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No hasta que se infiera, se suponga, nada. Hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, yo no tengo por qué venir a probar la inocencia. ¿Sí?
Usted tiene todos los elementos para rebatir el planteo de la querella.
En principio, por lo que yo conozco hasta ahora, sí. Pero no puedo saber si no me encuentro con algo. Yo fui querellante. En otros casos. Fui creyente en un caso mío en particular, en el cual en principio se absolvió por caso de duda. Yo concurrí en casaciones, anularon el fallo, se apeló, la defensa apeló, y yo conseguí que se quede firme en un caso paradigmático, que fueron las juntas antisemitas en Masay Lazo. Sí. Así que yo estuve de los dos lados. Fui creyente y soy defensor. Por lo tanto, según el rol que me toca, obviamente, esto es una profesión, ¿sí?
En el marco de lo que fue la cobertura del trayecto hasta llegar acá, la cobertura periodística, usted brindó declaraciones a un medio colega y posterior a eso, desde un sector de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados, hizo una presentación de medidas de disciplina, solicitando medidas de disciplina por sus dichos en esa nota. ¿Hay novedades respecto de eso? ¿Usted tuvo la instancia o la posibilidad de contestar institucionalmente?
Yo hice descargo de una cuestión que considere totalmente inapropiada, pero bueno, no viene al caso de lo de hoy. Es una cuestión previa, un juego previo, yo entiendo que si la contestación fue hace casi un año y no se resolvió nada, y yo estoy hoy acá, quiere decir que no se habrá considerado importante la cuestión. ¿Sí? Bueno, estamos.
Escucho. Hola, buenos días.
Buenos días, Eli. Contanos un poquito, hacenos un pantallazo.
Perdón por entrar así, pero...
No, por favor.
Vamos a intentar también tomar una imagen de Constantino llegando sin esposas, caminando libremente por las calles de la ciudad de Gualeguaychú en el marco del inicio de este debate aquí por los casos de abuso sexual que ustedes ya conocen, que fueron justamente... dados a conocer. Denme un segundo, por favor.
Sí. Manejate, nosotros te esperamos al aire. Lo raro es que esté sin esposa porque está con prisión preventiva, ¿o no?
Bien. A ver, les comento qué está pasando ahora en estos momentos aquí en Gualeguaychú. Básicamente lo siguiente. Constantino acaba de llegar junto con su abogado Artusi aquí a las puertas del tribunal. Va a ser lo que es la admisión en el juzgado de Gualeguaychú para dar comienzo al debate que tendrá 10 audiencias por 3 casos de abuso sexual de mujeres con acceso carnal, o sea, abusos agravados, y un caso de violencia a lesiones leves, se llama específicamente contra un trabajador del municipio de Gilbert.
Bien.
De acuerdo. Escuchábamos a su abogado defensor, que obviamente mantiene la posición de defensa, que va a ser la inocencia del acusado o en este debate. esa inocencia va a estar basada en una cuestión fundamental que tiene que ver con lo siguiente, que es que los actos sexuales fueron consentidos por sus víctimas, ¿de acuerdo? Ese sería el lineamiento general, el planteo fuerte que va a tratar de llevar adelante esta triada de abogados que comanda justamente Fabián Otarán para el intendente en funciones de Gilbert, Fabián Constantino. Del otro lado va a estar lo que se espera para hoy es la posibilidad de que las víctimas tengan la oportunidad de dar su testimonio ante el juzgado de la ciudad de Gualeguaychú, ante este tribunal conformado en la presidencia por Arturo Dumont, por Alicia Vivian y por Mauricio Terudi. Ellos están representados por Juan Ignacio Weinberg. Estuvimos dialogando con el doctor Weinberg antes que hiciera su ingreso a tribunales. Él va a dar declaraciones después que termine la audiencia en la medida de lo posible, pero nos comentaba lo siguiente. Hoy va a ser una jornada técnica, básicamente lo que se va a desarrollar en primera instancia, y se espera poder contar con la palabra de las víctimas. ¿Por qué técnica? Porque se van a exponer los planteos o los alegatos de apertura de ambas partes, de la querella y de la defensa, y luego se deberá resolver la cuestión de la cantidad de testigos que van a asistir a esta audiencia. Son 57 en total, hay 27 que aporta la defensa de Constantino, hay otros 30 que aporta la parte acusadora, que en este caso es el Ministerio Público Fiscal, con la doctora Mariana Martina Cedrés, que ha hecho un excelente trabajo durante todos estos años para que hoy llegue esta instancia de tener a Constantino sentado en el banquillo de los acusados, porque era un intendente, es un intendente en funciones de una comuna del departamento Gualeguaychú, y el doctor también Lisandro Verán, como jefe de los coordinadores, va a estar presente en esta audiencia. Ellos van a exponer justamente la cantidad de testigos que fueron citados. Muchos de ellos son peritos o testigos de actas, policías y demás que realizaron trámites judiciales en el marco de la causa, que son habitualmente en un acuerdo, en la elevación a juicio entre las partes, desestimados como testigos, para que no estén en las audiencias de estas jornadas, para hacerlos más breves, porque son cuestiones de si yo entregué tal documentación, si yo presenté tal operativo, o un perito, por ejemplo, si la firma que corresponde a esa a ese informe es mía propiamente, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir aquí en esas con esos testigos. Y en esta oportunidad no se pusieron de acuerdo en la audiencia de elevación a juicio de esa situación, entonces hoy será el tribunal el que deberá encauzar dicha cuestión para ver cuántos testigos quedan finalmente a lo largo de estas 10 audiencias previstas en esta mañana.
Bien, recordemos que es un caso que toma estado público en agosto del 2021, si mal no recuerdo, y tengo entendido que la primer denunciante, que la damos con nombre y apellido porque ella fue testigo y puso la voz en los medios de comunicación, en Radio Nacional y en cada uno de los espacios, se ocupó de mediatizarlo de alguna manera para buscar apoyo para poder llevar adelante la denuncia, es María Luján Aguirre, que va a declarar en segunda instancia cuando declare, en segundo lugar, cuando declaren las víctimas.
Exactamente. María fue una de las primeras mujeres que realizó la presentación contra a Fabián Constantino. Ella integraba el área de comunicación o prensa del municipio de Gilbert cuando ocurrieron los hechos, justamente. Y hay que remarcar que durante estas 10 audiencias que se esperan para estas jornadas van a arrancar 8:30, 9 de la mañana y se van a extender aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Constantino lo que dijo en un momento fuera de los micrófonos es que estaba tranquilo, que llegaba bien a este juicio. Bueno, él realizó esas pequeñas declaraciones, pero después el abogado le negó la posibilidad de dialogar con los medios de comunicación, y yo creo que va a ser básicamente la estrategia que van a mantener. Constantino puede llegar a declarar tanto hoy, en cualquier momento del juicio, o sobre todo al final, casi siempre los acusados se reservan las últimas palabras para que cualquier alocución que puedan decir no tengan la parte acusadora la posibilidad de rebatir o de utilizar parte de lo que haya dicho en su favor de alguna manera, ¿no? Entonces suele ocurrir que se guardan para el último momento. Les cuento algunos datos técnicos sobre este juicio. Además del tribunal que convertíamos y los equipos de defensa y los equipos de las querellas, hay que remarcar que se llega a este proceso con Constantino en prisión domiciliaria y además con goce de sueldo pero con licencia en el municipio de Gilbert. Desde que asumió tras ganar las elecciones por el Frente para la Victoria, el intendente se mantuvo y resistió todo lo que pudo en el cargo, hasta que por la fuerte presión social y por una disposición desde la gobernación de la provincia de Entre Ríos, el Consejo Deliberante llamó a una audiencia en la cual justamente determinó la licencia sin un parámetro temporal, pero con el goce salarial del intendente de Gilbert. El vice quedó a cargo de la intendencia antes de ese entonces. Constantino está con prisión domiciliaria desde mayo de 2022. ¿Por qué tiene prisión domiciliaria? Porque se corroboró en la justicia que en varias oportunidades, no en una, sino en repetidas oportunidades, de hecho tiene una denuncia de hace unos meses nada más, muy poco tiempo, violó lo que eran las medidas restrictivas impuestas por la justicia. Uno, los metrajes, digamos, las distancias que tiene que tener con cada una de las víctimas. Dos, las acciones de intimidación. Y tres, el establecimiento de contacto con las víctimas. Y, o sea, él o ha llegado a el intendente, según la justicia, y por eso la prisión domiciliaria, intentaron violar esas restricciones, ponerse en contacto o intimidar a las víctimas de Fabián Constantino, que son tres las que llegan a juicio. Ahora, tanto la defensa como la tanto la defensa de las víctimas como la querella, bien digo, por parte del Ministerio Público Fiscal, sostienen que ellos tienen varios casos más identificados. Algunos de esos casos, una persona, una mujer que era menor de edad en su momento y que ahora es mayor, oriunda de una localidad cercana a Gilbert, podría llegar a prestar declaración en algún momento de este juicio con respecto a esos hechos. Y esa persona no se animó a establecer la denuncia para enfrentar a Constantino y por lo tanto no es una de las víctimas reconocidas de este juicio, pero sí ha sido víctima del hombre o del accionar de este hombre según la justicia, y a partir de allí hoy sería una de las testigos durante el proceso, si es que presta declaración. Entonces, no estamos hablando de únicamente tres actos de abuso sexual con acceso carnal, por lo tanto agravado, sino que estamos hablando de más hechos. Tres son los denunciados.
Bien. Sí, yo recuerdo en algún momento fuimos con Radio Nacional a cubrir, que éramos muy poquitos aquí en Radio Nacional, nos animamos a hablar de esto cuando prácticamente nadie quería hablar de eso, e incluso nos fuimos a una de las marchas y a presenciar lo que supuestamente iba a ser el pedido de apartamiento del intendente en ese momento, que al final resultó favorable para Constantino, y todo lo que se vivió alrededor. De hecho, nos tocó presenciar intimidaciones en una marcha que se hizo desde donde se estaba haciendo una iglesia, era en donde se estaba llevando adelante la sesión, hasta las puertas de la municipalidad. Nos tocó recibir intimidaciones y demás. La verdad que fue muy difícil lo que vivimos nosotros y nosotras, que habíamos ido solamente a cubrir, creo que éramos dos o tres medios los que estábamos allí nada más. Y luego, por ejemplo, María Luján tuvo que irse al pueblo, o sea, ni más ni menos que el desarraigo de tener que irse por haberse enfrentado a una de las personas con mayor poder en un pueblo como Gilbert.
Tal cual. A ver, el caso de Gustavo Rivas, el caso de Fabián Constantino, ambos por abusos en distintos contextos, Rivas por abuso sexual infantil, en este caso o por corrupción a la por corrupción de menores y promoción a la prostitución, en el caso de Constantino por abusos sexuales a personas mayores, mujeres, en tres oportunidades. Fueron tratados y cubiertos en la radio desde su origen, digamos. Hemos siempre ido mostrando la evolución de estos dos hechos tan particulares. Bueno, estamos a la espera. Constantino está adentro, ya ha hecho la admisión en los tribunales en de Gualeguaychú. Vamos a intentar que se nos permita ingresar para hacer alguna toma fotográfica de lo que será el arranque del juicio. Van a ser 10 audiencias de aquí a este viernes. Se retoman después del fin de semana largo, entre el miércoles y el día viernes, y luego lunes y martes siguiente. Fuentes de la Fiscalía a mí me decían, no descartamos que se necesite extender el proceso con más audiencias y que no sea el día 28 de febrero la jornada de los alegatos finales. Seguramente por las cuestiones de agenda de lo que es el cuerpo de tribunales y la agenda de los 3-4 jueces que hay en Gualeguaychú, se va a tratar de llegar y cumplir con el cronograma previsto, pero podría haber una opción de extenderse en caso de que sea necesario, o ya adelantaron desde la Fiscalía. Y el debate estará centrado en la culpabilidad o inocencia del acusado de estos hechos y de las lesiones leves a un trabajador.
Bien, trabajador con quien también hablamos en su momento.
Claro, y recordemos que lo del trabajador, no es menor. El intendente en funciones lo agredió físicamente y lo agredió verbalmente a uno de los trabajadores del municipio. Uh-huh. Entonces, tampoco es menor ese hecho. Está bien, son lesiones leves, tiene de un mes a un año de condena, pero no es un hecho menor que un intendente en funciones haya actuado de esa manera. El Código Penal establece que los delitos de abusos sexuales agravados tienen una pena que oscila entre 6 años y 15 años. En total, la Fiscalía y la querella en la elevación a juicio plantearon un requerimiento estimativo de 17 años de prisión. Ese requerimiento puede mantenerse durante estas 10 audiencias o en los alegatos de cierre la Fiscalía y la querella pueden modificar de acuerdo al transcurso de lo que ha sido el juicio esa estimación de 17 años. ¿Por qué 17 años? Porque se conmutan los tres hechos más el hecho de lesiones simples y se especifica, o sea, hace un promedio allí de la cantidad de tiempo previsto por parte de la Fiscalía y la querella, que hay que decir que también unificaron sus testigos para darle dinamismo al proceso.
Bien, entiendo que también se va por la inhabilitación de por vida de cargos públicos.
Y seguramente será un pedido, me imagino que será un pedido para Constantino, justamente de parte de la Fiscalía. Nosotros, desde que estamos en la guardia antes de las 8 de la mañana, no hemos visto llegar a los miembros del Ministerio Público Fiscal, seguramente estén adentro ya para arrancar el proceso.
Muy bien, Eli del Mar, quedamos atentos, atentas, y muchísimas gracias por el informe.
A ustedes.
Hasta luego. Nuestro compañero Eli del Mar Othman. Estamos hablando de Gilbert, parte del departamento de Gualeguaychú, alrededor de 2.000 habitantes, si la memoria no me falla, más o menos. Esa es la cantidad de gente de Gilbert que en su momento la mitad del pueblo se levantó a repudiarlo. La otra mitad lo defendía y señalaba a las víctimas. Vamos a ver qué pasa.